Buen día, un gusto, Ulrike, a la orden.
Bueno, doctor Ale, por favor, nosotros estamos en República Argentina y Sousa, al lado de, en sándwich, entre dos representaciones de automotores. Va a reconocer nuestro edificio porque tiene unos colores así súper chillones, ¿verdad? Preséntese, sí, pues. Identifíquese, pase por caja y retire su cheque, porque usted ya es una especie de empleado de teletrabajo de nuestro grupo. Lo estamos llamando cada rato para actualizar el tema de las obligaciones del IPS en medio del paro por el coronavirus.
Fui varias veces ya a la radio, todavía no cobren nada, pero todo puede ser.
Bueno, le estamos retaseando los cheques para que usted sienta un poco en carne propia lo que sienta el trabajador que se va y no tiene su cheque. Bueno, no sé de qué nos reímos, doctor. Ale Yapucamba, ¿verdad? Había un... Sí, señor. Había un filósofo literato inglés del siglo XIX que decía, se llamaba Gilbert Kenneth Chesterton, y el tipo decía: el humor es una forma amable de desesperación, apea lento la ñan de citúgina. Don Pedro Aley, ya superamos la barrera de las 100.000 personas en paro, ¿verdad?
Se está alcanzando las 100.000 personas en situación de suspensión de contratos de acuerdo a datos del ministerio, y se está deteniendo en esa cifra. Aparentemente lo que preveíamos como 300.000 personas se está deteniendo en 100.000. Eso es muy alentador. Nosotros, en lo que nos toca desde el IPS, le hemos acreditado ya su subsidio por compensa, su subsidio por desempleo, le dice la gente, realmente un subsidio por suspensión de contrato a 80.000 personas, que nos produjo un problema, ya que nuestro medio de pago era el BNF. Por supuesto, una aglomeración importante de gente en BNF ayer y hoy. Y hoy estamos implementando una segunda modalidad de pago, que es la siguiente: de aquellos trabajadores que tienen tarjetas de débito donde cobran sus salarios de cualquier banco, estamos acreditando en esa cuenta para que no vayan al banco BNF a hacer fila. Eso es desde hoy, y le están llegando los mensajes masivos a esos trabajadores.
Ahora, si la cifra se va ralentizando alrededor de los 100.000, el asunto puede tener interpretaciones diversas, doctor Ale. Quizás la vida, finalmente somos naturaleza, ¿verdad? La naturaleza siempre encuentra la manera de que la vida continúe, ¿verdad? Viene el progreso, a falta una calle, un día nomás de un verano horroroso cuando el asfalto se derrite, pasa un camión y le saca un borde filoso al asfalto, se rompe el asfalto y en esa ruptura, ¡ting!, aparece una plantita. La naturaleza quiere ser y se las arregla. ¿Tendremos que buscar una explicación de carácter biológico en este tema de que el paro se detuvo cerca de los 100.000 porque la vida se las arregló para continuar de algún modo y la gente está trabajando, produciendo, y las empresas a su manera volvieron?
Yo quiero hacer ese análisis bien fino porque tengo informaciones contradictorias, en el sentido de que la curva de suspensiones parece estar deteniéndose en 100.000, 105.000 trabajadores suspendidos. Pero las empresas que han solicitado al Ministerio de Trabajo la suspensión de la suspensión, o sea, volver a reactivar, no pasan de 20. Entonces hay que hacer un análisis muy fino de qué significa esos datos. En lo que hace al IPS, la detención, la ralentización de esa curva en 100.000, la detención en 100.000, a nosotros nos abre la posibilidad de hacer un segundo pago de los 1.096.000 a los trabajadores que están suspendidos por más de 30 días. Es decir, aquel que está suspendido por hasta 30 días ya cobró su 1.096.000. Pero hay trabajadores que tienen plazo de suspensión de 2 o 3 meses, necesariamente. O sea, nadie puede vivir con 1.096.000 por 2 meses o por 3 meses, apenas alcanza para 1 mes y apenas. Entonces el instituto va a analizar la próxima semana Todavía es una propuesta técnica de mi gerencia que el Consejo y el presidente analizarán la próxima semana, la posibilidad de un segundo pago a los que tienen sus pensiones por más de un mes. Ese es el horizonte que ahora se presenta.
¿Y esa decisión estratégica de cómo usar ese fondo disponible se analiza y se decide en qué instancia, doctor Ale, usted cree?
Consejo de Administración del IPS. La ley de emergencia le entregó al IPS la potestad reglamentaria de este beneficio. Por lo tanto, el IPS tiene la autonomía administrativa suficiente para tomar las decisiones que correspondan en este sentido. Ahora, ¿cuál es la visión estratégica, digamos, del IPS respecto a este subsidio por desempleo, como le dice la gente? Es, por decirlo así, como te gusta el sentido figurado también a vos, es el aceite que tenemos que poner al motorcito de la economía para que la gente vuelva a trabajar y a funcionar rápidamente. No tenemos que retasear este dinero, tenemos que entregarle a la gente en un segundo pago, y si es posible, alzar el techo de 2 a 3 salarios también, el margen de beneficiario.
Doctor Ale, hagamos un ejercicio hipotético. Vamos a ir mentalmente al año 2023. Digamos que pusimos el alma en paz, superamos enconos e internismos y nos sentamos los paraguayos a diseñar una nueva constitución nacional y, digamos, entre los nuevos institutos creados en el marco, al amparo de esta sombrilla constitucional, está la idea de incorporar el seguro de desempleo. ¿Cómo funcionaría esto y sería el IPS el ámbito natural en el que se mueva esta nueva figura del seguro de desempleo? ¿Hay que fondearlo con un aporte obrero patronal también? ¿Cómo funcionan en el mundo los seguros de desempleo?
En el mundo funciona, primero en el mundo existe, en Paraguay no existe. Primero, a partir de ahí, de esa línea de base, diseñemos un seguro de desempleo. Este tema de la pandemia nos enseñó que hay contingencias o imprevistos en la vida de un Estado en los que hay que tener respuesta. Una de las respuestas del seguro de desempleo. ¿Cómo se diseña? Hay aporte obrero patronal y hay contribución del Estado también, porque es un problema de todos. ¿Cómo se financia? Y los actuarios determinan el quantum del aporte, si debe ser 0 punto algo, 1% al trabajador, al empleado. Pero hay que constituir un fondo común, así como el fondo de jubilaciones. Un fondo común que cuando se produzca la contingencia de desempleo de una persona, por una razón no atribuible a él, se le pueda sostener durante un plazo de tiempo proporcional a su aporte o a su antigüedad, de tal manera que vuelva a encontrar trabajo, o sea, condicionado a que busque trabajo o a que se capacite ese NPP, Sinafocal, etcétera, para un mejor empleo. El seguro de desempleo no tiene que profesionalizar el desempleo, sino que tiene que propiciar que la persona se reenganche en un mejor trabajo con un mejor salario. Eso es formalización y mejoramiento. Así funciona. Generalmente los plazos son de 6 meses, pero también son a veces proporcionales a la antigüedad de la persona. El monto a pagar también es proporcional al salario promedio de la persona al momento de desemplearse. Tiene que ser un monto, en teoría, suficiente para que subsista mientras esté desempleado él y su familia. El seguro de salud tiene que cubrirle también a esa persona durante el periodo de desempleo.
Doctor Ale, qué linda materia para desarrollarla un poco más ampliamente en alguna otra oportunidad que no esté presidida por el sentido de urgencia de nuestras conversaciones en los tiempos del COVID. Ahora quiero, contando con su gentileza, volver un poco al mundo del seguro previsional y plantearle una figura que lamentablemente existe. Soy jefe de departamento en una empresa importadora, tengo 8 o 9 años de antigüedad y pon a Imalache salario, a Ganama 8 o 9 millones rupi entre fijo y un poquito de comisiones, pero Che IPSP a figura como salario mínimo porque la Che patrón no paga 6 getaiterei la Che La Cesarari Orera, entonces no me tributa en IPS por mis 8 y pico millones, sino por un salario mínimo. Más allá de que eso evidentemente es ilegal y debería ser denunciado, es una realidad. Es una realidad que está ponderada dentro de IPS, la subvaloración de aportes.
70% de los cotizantes subdeclaran en esta modalidad que vos señalaste. A veces declarando salario mínimo, a veces declarando poco más, pero siempre por debajo del ingreso real. Ese es uno de los cánceres que tiene el sistema previsional. 70% de su declaración. A eso agregarle la otra modalidad de evasión, digamos, que es el que vos sos mi trabajador dependiente, cumplís horario, tenés un sueldo, pero tenés vacación. Toda la relación de derechos y obligaciones entre trabajador, dependiente y patrón. Pero yo no te tengo en planilla, te hago figurar como trabajador independiente, prestador de servicios, y sos facturero, como dicen los muchachos. Uh-huh. Entonces, a vos hasta te conviene, entre comillas. ¿Por qué? Porque nadie te descuenta el 9% de tu salario y el patrón no aporta 16,5 sobre tu salario en nómina. Pero vos no tenés seguro social y vos no estás acumulando antigüedad para la jubilación. Esas son las dos grandes modalidades, aparte de la evasión misma de la gente que sigue en negro. Esas son las dos grandes modalidades que afectan a los que ya están en IPS. Los que no están de otro problema, los que están en negro luego, que son 6 de cada 10 trabajadores. Ese es el panorama que tenemos enfrente y que, como vos decís, en momentos de calma seguramente tenemos que sentarnos en una mesa multisectorial y multigremial a poner las cartas sobre la mesa, sincerarnos y a ver si de una vez por todas los paraguayos podemos ponernos de acuerdo en algo importante.
Doctor Aley, pensando nomás en que cuando una sociedad organizada tiene un esquema administrativo al que le llamamos gobierno y el gobierno cobra tributos para hacer contraprestaciones, ¿verdad? Seguridad, salud, educación, etcétera. Cuando trasladamos ese ejercicio de que se cobra un tributo para una contraprestación, ¿cuál es la contraprestación para el empleador en el caso de su aporte al IPS?
Y bueno, en este momento no hay una contraprestación, digamos, positiva en el positiva, concreta en el sentido de que él también sea sujeto del seguro social, salud y pensión. El empleador no tiene cobertura médica del IPS ni tampoco se jubila por el IPS. Es un defecto del diseño original de nuestro modelo que ahora se está proponiendo modificar, corregir mediante la apertura del seguro social del IPS al sector empleador. Esa ley sale, que ya está hecha y remitida, vamos a dar un paso enorme hacia la protección, hacia la extensión de la protección social a los empleadores. Pero también, aún así, el empleador tiene una ventaja, un beneficio, digamos. Vos sos empleador, por darte un ejemplo, vos sos empleador y tenés 10 personas a tu cargo y a ninguno le tenés ni IPS, porque sos pícaro o lo que sea y querés ahorrar a toda costa. Ninguno tiene IPS y uno de ellos tiene un accidente de trabajo, queda parapléjico o lo que sea, y más ahora con el tema de las motos, queda parapléjico tu trabajador. Vos, empleador, tenés que asumir todos los costos, ya sea que te demanden o no. Tenés que asumir los tratamientos médicos, tenés que asumir el pago de una indemnización o de cualquier otro acuerdo que llegue con esta persona accidentada. Si tenés IPS, el Seguro Social se hace cargo y vos, empleador, te liberás de esa carga que está latente en tanto tengas personal dependiente.
Bueno, ¿qué asunto más apasionante, doctor Ali? Porque en las aguas en las que estamos nadando es en la vibrante dimensión del mundo del trabajo que nos justifica tanto, llena un vacío existencial. Se dice que, a pesar de que este es un país de muchísimas mujeres trabajadoras, de que la maternidad es la gran respuesta que la vida le da a la mujer a esa pregunta de ¿para qué vine al mundo?, ¿verdad? Y en el caso de los hombres es el trabajo, ¿verdad? La significación profunda del trabajo, asunto que ha generado encíclicas papales, por ejemplo, ¿verdad? Aquella encíclica del Papa Juan Pablo II, de la dignidad del trabajo, que habla del trabajo como una recompensa anímica, espiritual y cultural para quien lo ejerce. Y cuando pensamos, digamos, en esa multiplicidad de interpretaciones del trabajo, también en algún momento vamos a pensar en que hoy tenemos un instituto que tiene una pauta previsional que mira hacia el futuro, la protección del trabajador cuando ya no sea parte de la fuerza económicamente activa del país, y que por el otro lado, para la preservación de su salud, solo tiene una instancia reactiva, cuando pareciera que en buena lógica, bajo la protección de este mismo sistema, el IPS tendría que estar de alguna manera siendo un ojo omnipresente en cada espacio de trabajo para ejercer cultura preventiva, para que, corrigiendo lo que hay que corregir, menos trabajadores tengan la necesidad de concurrir a una consulta médica porque empezó a trabajar mejor cuidando de su capital de salud, corrigiendo el problema en el origen.
Claro, en seguridad social, en materia de programas de salud, es sabido, y eso es una regla de oro en seguridad social, que cada dólar invertido en prevención en salud ahorra $4 como mínimo en curación. Lo digo yo así como abogado, no soy médico, pero es lo que me dicen los expertos en medicina pública, medicina de la seguridad social. Cada dólar que invertís en prevenir ahorra $4 en curar. Si esa regla la masificáramos, la aplicáramos como un criterio global, no solo en seguridad social, también en la medicina privada, en todos lados, en la medicina pública. Nos ahorraríamos muchísimo dinero desde el punto de vista presupuestario en medicamentos, en servicios, en ambulancia y en todo. Eso es así, ¿no? Eso sencillamente hay que implementarlo.
Menos ambulancias y más gimnasios, menos médicos y más dietólogos. Tiene tantas variables posibles esta fascinante cuestión de cómo podríamos construir un estado de bienestar, que está un poco en la filosofía de los sistemas previsionales, ¿no? El welfare state. Pero para el Paraguay de alguna vez, cuando buenamente podamos sentarnos a diseñar los planos del Paraguay para el próximo siglo. Doctor Pedro Alley, le agradezco muchísimo este tiempo de tan interesantes contribuciones suyas al esclarecimiento que debemos tener en las cuestiones que hacen al mundo del trabajo y a las competencias del IPS en este marco. Muchas gracias, doctor.
Un gusto, a la orden siempre.